Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Aquí estamos una semana más, un día menos, para ver la ansiada libertad. ¡Claro que sí! Y hoy venimos con un programón de muchos colaboradores. Y para empezar, pues venimos con la amiga de los más pequeños y su inseparable compañero. ¿Quiénes son ellos? Son Pilar Sánchez y Lío, que vienen con un nuevo cuento y una nueva historia. ¿Qué habrá hecho Lío esta semana? ¿Qué habrá hecho Lío? No sabemos qué habrá hecho Lío esta semana. Nos lo va a contar ahora, claro que sí. Y no voy a entretener más, voy a dejar a los más pequeños que puedan escuchar este divino cuento. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, y muchos, muchos besitos para todos los niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento.
Sí, sí, buenas noches a todos. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Lío. ¿Qué tal estás?
Estoy muy bien y mira, Pilar, me lo estoy pasando bomba estando en casa.
¿Ah, sí? ¿Te lo estás pasando bomba?
Sí, 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 porque juego con mis hermanos a muchas cosas y también juego con mi padre y con mi madre y encima es muy divertido ver a Ivy por la pantalla con todos los pelos revueltos y así en pijama y le digo, Ivy, ¿que no te has peinado todavía? Y dice que poco se va a peinar si no va a ir a ningún sitio. Y le digo que se tiene que peinar porque tiene que salir guapo por la tele. Sí, Pilar.
Claro que sí, que se tiene que peinar y se tiene que duchar y se tiene que poner muy guapo. Así cuando habla contigo, pues tú le ves tan guapo por ahí por la tele como dices tú.
Sí, sí, porque yo cuando me pongo a hablar con Ivy, le digo a mi madre que me voy a peinar y hasta me echo perfume.
¿Ah, te echas perfume?
Sí, me echo con colonia, porque así huelo bien.
Pero Ivy no va a oler la colonia.
No, no, Ivy no va a oler la colonia, pero yo sí.
Ah, bueno, sí, también es verdad que tú sí que vas a oler la colonia.
Y dice mi madre, ¡oh, oh, Lío, qué bien huele esa colonia! Dice, y se pone muy contenta.
Claro, porque hueles muy bien.
Y mira, Pilar, el otro día dice mi padre que vamos a construir un columpio para ponerlo en el patio. Entonces nos pusimos muy contentos, y coge mi padre y saca una madera muy gorda que tenía y dice, mira, con esto podemos hacer un columpio y vosotros me vais a ayudar. Y se pone mi padre con tanta madera y pone unos clavos y me da un martillo chiquitito, chiquitito. Y dice, venga, Lío, clava estos clavos con este martillito aquí en la madera. Y me pongo con los clavos y con el martillito chiquitito. Y clavando y clavando, pero Pilar,
¿qué?
Que como no tengo suficiente fuerza, dice mi padre, pues no clavaba los clavos y se me caían todos al suelo. Entonces dice mi padre, bueno, bueno, yo te sujeto el clavo y ahora le das. Y cuando fui a dar el clavo, en vez de dar al clavo, le di a mi padre en dos dedos. Y empieza mi padre a decir, ¡ay, ay, 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 ay! Y sale mi madre corriendo diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le digo, nada, 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 que es que le he dado a mi padre con el martillo en un dedo y por eso está chillando, porque le duele mucho, mucho, mucho. Entonces dice mi padre que se va corriendo y lo mete en agua fría. Y se fue corriendo para la casa y lo metió en el agua fría y luego sale y dice, bueno, Lío, no te preocupes que ya casi no me duele. Menos mal, Pilar, porque pobrecito, porque le di con el martillo en el dedo.
Bueno, Lío, pero fue accidentalmente. Tú no querías darle a tu padre en el dedo, tú lo que querías era clavar el clavo.
Sí, sí, pero como el clavo era tan chiquitito y el dedo de mi padre es tan gordo, pues se rende darle al clavo, pues le di a él en tu dedo y chillaba, ay, 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 chillaba a Pilar.
Claro, chillaba porque le hiciste daño en el dedo.
Sí, sí, menos mal que luego cuando lo metió en el agua fría, como él decía, pues luego sale y dice que ya casi no le duele y se le puso de color morado.
Ah, se le puso de color morado, claro, del golpe que le habías dado.
Sí, sí, pero bueno, luego, entre todos, yo ya no volví otra vez a clavar más clavos, porque dice mi padre que soy un peligro. Y entonces no volví a clavar más clavos. Y luego, por la tarde, ya teníamos el columpio hecho y dice mi padre que le va a poner una cuerda muy gorda que tiene y lo vamos a atar al árbol. Y así nos podemos columpiar. Y mis hermanos y yo hemos estado columpiándonos en el columpio que ha hecho mi padre. Y es muy divertido porque le digo a mi hermano, empuja, empuja. Y mi hermana dice, más alto, más alto, más alto. Y nos lo hemos pasado muy bien.
Mira qué bien que entre todos habéis construido un columpio.
No, entre todos no, Pilar, porque yo no me dejaba ya mi padre clavar más clavos y yo solo miraba cómo lo hacían.
Bueno, pero estabas ahí acompañándoles a que terminaran de hacer el columpio.
Sí, sí, y luego cuando mi padre lo ha puesto en el árbol, pues dice, bueno, Lío, te dejamos que seas el primero en probarlo. Y me he puesto muy contento. Y luego se lo he dicho a Ivy. Entonces mi padre le ha sacado una foto al columpio y se lo hemos enseñado a Ivy. Y dice Ivy que qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, que cuando venga a mi casa se va a columpiar en ese columpio y que nos lo vamos a pasar muy bien.
Pues claro que sí, que os lo vais a pasar genial montados ahí en el columpio, tú, Ivy y tus hermanos.
Sí, Pilar, pero mira, también se monta mi madre y mi padre.
Anda, también se monta tu padre y tu madre.
Sí, sí, y mi padre se monta y dice, venga, Lío, empuja, empuja. Pero claro, Pilar, yo cuando le empujo, como no tengo mucha fuerza, pues no sube muy alto.
Claro que no sube muy alto, pero bueno. Es muy interesante lo que nos has contado, porque ya tienes columpio, ya te puedes columpiar en el patio con tus hermanos, con tus papás y os lo vais a pasar muy bien en el columpio que os ha construido papá, ¿verdad que sí?
Sí, y ¿sabes una cosa? Le he dicho a mi padre que lo tiene que pintar de color verde como las hojas de los árboles.
¡Anda! Pues es verdad, de color verde os va a quedar precioso.
Sí, sí y sí, y nos va a quedar muy bonito.
Pues me alegro mucho de que ya tengas columpio y de que te lo estés pasando tan bien.
Sí, me lo estoy pasando muy bien.
¿Y qué te parece el lío si empezamos con el cuento?
Sí, Pilar, porque mira, aquí estamos todos esperando a que nos cuentes el cuento.
Muy bien, pues todos preparados, porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... ¡Ya no aguanto más! De Pedro Pablo Sacristán. Había una vez dos puertas en la misma casa. Una era una bella puerta de salón, mientras que la otra era una puerta del baño del montón. Pero en lo que coincidían ambas era en que llevaban una vida de perros. La casa estaba llena de niños traviesos y descuidados que no dejaban de arrearle portazos y golpes día tras día. Cada noche, cuando todos dormían, las puertas comentaban su mala fortuna, pero mientras que la puerta del salón se mostraba siempre harta y a punto de explotar, la puerta de baño la tranquilizaba diciendo:
«No te preocupes, es normal, son niños y ya aprenderán. Aguanta un poco y verás cómo todo cambia mejor».
Y la puerta de salón se calmaba por algún tiempo. Pero un día, tras una gran fiesta en la calle llena de golpes y portazos, explotó diciendo:
«Ya está bien, no aguanto más. Al próximo portazo que me den, me rompo. Y se van a enterar de lo que es bueno».
No hizo caso de las palabras de la otra puerta, y cuando al día siguiente recibió su primer golpe, la puerta del salón se rompió. Aquello causó un gran revuelo y preocupación en la casa, y los niños fueron advertidos para que tuvieran más cuidado, lo que llenó de satisfacción a la puerta, que saboreaba su venganza. Pero pasados los primeros días de problemas, los dueños de la casa se hartaron de la incomodidad de tener una puerta rota. Sin embargo, en lugar de arreglarla, decidieron cambiarla, así que sacaron de su sitio la antigua puerta y sin ningún miramiento la abandonaron junto a la basura. Entonces la bella puerta de salón se lamentó de lo que había hecho, pues por no haber aguantado un poco más, ahora se veía esperando a ser convertida en serrín. Mientras que su amiga, la vulgar puerta de baño, seguía en su sitio y además era tratada con más cuidado. Afortunadamente, la puerta del salón no acabó hecha serrín, porque un hombre muy pobre la descubrió junto a la basura y, aunque rota, le pareció la mejor puerta que podía encontrar para su pobre casa. Y la puerta fue feliz de tener otra oportunidad y volver a hacer de puerta y aceptar con agrado las incomodidades de un trabajo tan duro y tan digno como es ser una puerta. Y, colorín colorado, este cuento ha acabado.
Jolines, Pilar, es verdad que cuando tú vas a pasar por una puerta sin darte cuenta, pues das un potazo, o la cierras muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, o la das una patada cuando tienes una rabieta de esas gotas, y es verdad, pobrecita la puerta, que sí, Pilar.
Pues sí, pero... No hay que golpear las puertas, ni tampoco hay que darle patadas aunque tengas una rabieta.
Sí, Pilar, eso es lo que me dice mi padre y mi madre, que no hay que dar golpes a ningún sitio porque si no se rompe, ¿cómo la pasa a la puerta?
Claro, si le das golpes muy fuertes, la puerta se rompe y otras cosas también se rompen si las tratas mal.
Sí, hay que tener cuidado con todo, ¿a que sí?
Claro que sí. Bueno, Lío, pues ya nos tenemos que despedir. Me alegra mucho saber que te ha gustado el cuento.
Sí, me ha gustado mucho.
Pues nos volvemos a escuchar el próximo jueves.
Vale, adiós a todos y acordaros de que no podéis salir de casa todavía.
No, si ya lo sabemos que todavía no podemos salir de casa. Lo sabemos todos, todos los niños y todas las niñas.
Sí, además es muy divertido estar en casa haciendo cosas con tus hermanos y con tus papás. ¿A que sí, Pilar?
Claro que sí. Bueno, Lío, hasta el jueves que viene. Que tengas dulces sueños.
Adiós a todos.
Adiós, Lío. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo jueves y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves con un nuevo cuento. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Os esperamos el jueves de nuevo por aquí. Y los más pequeños han terminado ya la sesión, porque ahora viene algo para los más jovenzuelos, los más picarones, los que siempre sueñan con esos cómics, ¿no? Con esos superhéroes, con... Bueno, y no tanto superhéroes, cómics, en fin, al cabo. ¿Qué nos trae de la mano en Universo Literario nuestro buen compañero y amigo Lou Wild Morrison, que viene con esta sección increíble de cómics que se llama Bajo la Capucha?
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio, Batman!
Muy buenas amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Capucha. Hoy os traemos un personaje de DC. Hoy os traemos a Sade, el hombre cambiante. Y me preguntaréis, ¿quién es Sade, el hombre cambiante? No, ¿de DC? No me suena de nada. Normal. Normalmente nos solemos quedar con superhéroes de más enjundia, tipo Superman, Batman, Wonder Woman, el detective marciano, Green Lantern, Aquaman y demás, etc. Pero sabes, quizá uno de los personajes más interesantes que tiene la DC, o ha tenido la DC en toda su historia. De los más interesantes y de los que menos suerte ha tenido editorialmente, ya que fue creado en 1977 por Stick Ditko. ¡Oh, Dios! Otra vez Lou va a hablar de un personaje creado por Stick Ditko. La semana pasada habló de El Duende Verde y hoy nos habla de un tío al que no conozco de nada, que se llama Sade, el hombre menguante. No, el hombre cambiante. Fue creado para su propia serie, ya que fue presentada en su propia serie, sale de Tangling Man en número 1, en 1977, repetimos. La serie duró hasta, tuvo 8 entregas y duró hasta el año 78. Era una serie sobre un alienígena, bueno, puede ser un alienígena, bueno, una especie de fugitivo de una dimensión conocida como Meta, que está muy cercana a nuestra dimensión y comparte espacio junto a otras regiones también tratadas por el universo DC como la zona cero o incluso la dimensión de la locura. Esta dimensión de la locura además tendrá mucha importancia, ya que sale después de múltiples aventuras en las cuales intentará limpiar su nombre de aquellos casos o cargos criminales que le acusan sus compatriotas metanos, pues acabará encerrándose a sí mismo, aislándose, exiliándose él mismo a esta zona de la locura. Es decir, que Sade no escapaba solo, este fugitivo metano no escapaba solo, sino que escapaba junto a un artilugio conocido como el Chaleco M, en el que en esos tiempos era el Chaleco M de Maníacor o Manicor o algo así. Nada que ver con el Chaleco M que conoceremos los de mi generación en manos de Peter Milligan y Chris Bacalao. Pero bueno, decir, antes de pasar a esta etapa, que quizás es para mí al menos la más interesante y la más exitosa, decir que Sade, pues durante estos 8 números, limpiaría una y otra vez su nombre, ya que una y otra vez, pues no acae, aunque demostrara que no era culpable una cosa, sería metido en nuevas conspiraciones. Él era una especie de, eran aventuras en plan agente secreto, espionaje, conspiraciones y demás, que entre la Tierra y Meta, y al final, pues ya he dicho que la colección acabaría con Sade aislándose en esta zona de la locura, de la cual saldría para formar parte del Escuadrón Suicida, bajo la promesa de que, de alguna forma, Amanda Waller quienes estaban detrás de la Fuerza X o Escuadrón Suicida, conseguirían que él pudiera volver como un hombre con su honor y sus antecedentes penales completamente limpios a su hogar en Meta. Es decir, que bueno, la serie, pues al final, tras varios acontecimientos junto al Escuadrón Suicida, el personaje de Sade acabaría volviéndose a aislar en la zona de la locura. Comentar que en DC existe otro personaje llamado Sade, aunque en este caso es conocido para diferenciarse como de Sade, o sea, la sombra. Y es un, bueno, en principio, villano clásico de Flash, que a día de hoy pues es una especie de antihéroe. Tampoco confundir con Night Sade, personaje de la Charlton, uno de estos personajes que el DC compra a la editorial Charlton cuando esta cayó en bancarrota y que iban a convertirse en los primeros integrantes de Watchmen, hasta que Alan Moore dijo que lo que pensaba hacer con estos personajes era una masacre. Le dijeron que, bueno, le invitaron a que, bueno, cambiara un poquito, que fuera con otros personajes. Entonces, Night Sade, este personaje de la Charlton, pues sería cambiado para convertirse en el espectro de seda que conocemos de este clásico de la historia del cómic. Bueno, ya directamente pasemos a la colección que aparece en 1990, según la historia, de 6 meses después de que acaben las aventuras de Sade dentro del universo DC y dentro de la escuadra. Esto, claro, evidentemente Peter Milligan y Chris Bacalao nos presentan a un personaje completamente nuevo. Este no es un agente secreto de esta dimensión militarizada Meta, sino que es un poeta muy romántico que se había enamorado de una muchacha. Este romance no acabó muy bien y él acabó de alguna forma siendo destinado a cumplir una misión en la Tierra para detener una especie de agente de la locura y el caos conocido como el Grito Americano. Es decir, que Milligan y Bacalao explicaban esto, las aventuras del anterior Sade, el creado por Stick Ditko, como una especie de historia que el propio Sade se contaba a sí mismo durante el viaje a la Tierra, atravesando la zona de la locura. Es decir, que también que Sade no llega jamás, sino que queda atrapado en la zona de la locura. Y es realmente una especie de es su propia energía la que entra, un yo astral, algo extraño, ya que su cuerpo queda atrapado y se pudre en esta zona de la locura. Y lo que hace saber realmente es que su espíritu, su yo astral, en la serie, ya en el primer número, ocupa el cuerpo de un asesino en serie cuyo crimen había incluido a la familia de Katie George, que será precisamente el interés romántico de Sadler durante estos los 50 números, o bueno, gran parte de los 50 números que ocupará esta serie. Claro, al principio, claro, el contraste de que Katy tiene que ayudar a un alien, a un ser interdimensional que ocupa el cuerpo del hombre que mató a sus padres y a su pareja, y bueno, en fin, digamos que Milligan tiene dos vertientes. Una es con la que comenzó en Inglaterra junto a Brendan McCarthy, el cual hay que aclarar que es el diseñador del personaje, aunque lo que hace Bacalo es desarrollarlo. Según los diseños de Brendan McCarthy, un dibujante muy dado a la psicodelia, a aspectos un poco más alucinógenos y tal, Bacalo, pues, que es un autor que principalmente es muy conocido por su trabajo en series como los X-Men o Steampunk y demás, es más de fantasía, pero no, nunca ha sido muy dado a la imaginación. Bueno, se podría decir incluso Bacalo es muy dado al American Manga, más que otra cosa. Pero aquí, claro, evidentemente, en estos inicios, Bacalo también hay que decir que es el diseñador o el creador del diseño, o principal, el dibujante. Quizá no el creador del diseño, pero sí el dibujante que ha popularizado en mayor medida a Muerte de los Eternos, un personaje, uno de los icónicos personajes de la serie Sandman de Neil Gaiman. Pero bueno, es decir que, bueno, Bacalo, evidentemente, ese tipo de surrealismo y tal no era muy dado, pero, y ahí se nota mucho que la mano detrás era Brendan McCarthy, que había sido durante años el compañero artístico del propio Peter Milligan, siendo ambos, debutando prácticamente ambos en una serie de cómics o series de cómics de contenido un tanto alucinógeno y psicodélico. El tema es que, claro, evidentemente durante 50 números nos vamos a encontrar un Sade que poco a poco desvinculándose del universo DC hasta que finalmente su número 33 entra a formar parte de la línea Vértigo, ya que el contenido de este cómic, como el de Sandman, como el de muchas otras colecciones que acabarán formando parte de este sello, dirigido y creado principalmente por la editora Karen Berger, pues el contenido nos vamos a encontrar con cosas como la preocupación en el primer arco argumental, el grito americano, tratar un poco lo que es el asesinato y la mitología de JFK. También nos encontramos el transgénero, el tema, la sexualidad transgénero. Nos encontramos muchos temas que evidentemente en un cómic mainstream pues no se suelen tratar o no son muy cómodos de tratar, y de alguna forma, entrando en Vértigo, pues permitió a Milligan pues de alguna forma tener más libertad para tratar algo. Bueno, al final realmente la libertad la tienen porque Karen Berger como editora se caracterizó por dar una libertad total, y no solo se ve en esta serie, sino que se pudo ver en colecciones como Sandman o Animal Man y tantas otras. ¿Qué vamos a encontrar? Pues evidentemente durante la serie el personaje Sade se va a ganar ese apodo del hombre cambiante, ya que al menos llegará a tener 5 encarnaciones. La primera, este poeta romántico, super, muy sensible, muy preocupado por satisfacer a Katy George, un poquito celoso de un personaje que en realidad es transgénero, creo recordar, que era Lenny, que era un hombre que se había convertido en mujer. Al final de esta etapa, Sade muere y ocupa el cuerpo de... pero se niega a abandonar a Katy y ocupa el cuerpo de una mujer que había muerto recientemente. Pero la mujer no deja a Sade modificar el cuerpo, adquirir otra vez el aspecto de este este poeta pelirrojo, extraño y tal, le pone como condición para ella abandonar completamente el cuerpo, que descubra los detalles de su asesinato y lo resuelva. Finalmente, claro, evidentemente sale, acabará antes de poder resolver el crimen y poder cambiar otra vez o adquirir su aspecto normal. Tendrá su primera relación sexual como mujer e incluso experimentará el periodo menstrual. Hay una tercera, bueno, recupera evidentemente su cuerpo y una serie de aventuras un tanto marcianas y vuelve a ser asesinato y tendrá otra encarnación, volverá a cambiar de cuerpo. Este cuerpo se lo lograrán una serie de ángeles que le obligarán esta vez a volver. Y a volver, o sea, a volver a la vida, no a morir, y de alguna forma le irán, bueno, le ponen una serie de misiones que él tiene que hacer, vuelve a encontrarse con Lenny, con Katie, y de alguna forma este, pues, lo suele llamar el obsesivo, es un personaje obsesivo, que él, está poseído al mismo tiempo también por un alter ego que había creado el propio Hades debido a su preocupación por satisfacer o a sus propias inseguridades. Este personaje recibe el nombre de Hades y existía de alguna forma dentro del subconsciente de Salem. El tema es que, bueno, finalmente este arco argumental acabaría con que Sade, Katie y Lenny fundan el Hotel Sade y allí pues se encontrarán con John Constantine y con muchos otros personajes de importancia. Hay una cuarta versión que es el Moth sin corazón. Esto ocurre a partir tras la muerte de Katie. Y una serie de encuentros altibajos, ya que Katie y él han tenido un hijo y descubren que su hijo, pues sale, descubre que su hijo tiene una enfermedad degenerativa, que de una, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la enfermedad, que los hace envejecer rápidamente, luego se va encontrando con diferentes problemas, echa de menos evidentemente a Katie. Y esto hace que se arranque el corazón y desde entonces viva sin emociones. Esto nos llevará a la quinta y última, que es este harapiento, este extraño y harapiento vagabundo, el cual hará que Sade, debido a que se arrancó el corazón y dejó de tener sentimientos, ya que, bueno, su chaleco M, que aquí no lo he dicho, es chaleco M de Math, es el chaleco locura, ya que es capaz, si el chaleco de la etapa adicto podía distorsionar el aspecto físico de Sade, pero era toda una ilusión, y creaba un campo de fuerza para que no le dañaran, el chaleco M de chaleco locura lo que hace es distorsionar la realidad a decisión del propio Sade. Lo que ocurre ahora mismo con esta quinta encarnación, que este harapiento en realidad es un asesino. Se dedica a mutilar y matar y asesinar en serie a varias personas. Sade, al darse cuenta de ello, pues decide crear una máquina del tiempo, reunir a su hijo y a otros amigos e intentar arreglar la situación que ha provocado él mismo. Acabará fracasando, aunque se vuelve a reunir con Katie, de alguna forma su hijo quedará atrapado en el cuerpo de una mujer y hasta ahí pues la serie acabará cancelada y no volveremos a saber de Sade hasta el número, creo recordar, 287 de la serie de Hellblazer, donde Hellblazer, mujer, ya un John Constantine de 60 sesentón, se ve obligado a recurrir a Sade, el cual recordar que ya habían coincidido en la serie del propio Sade y estaba celoso por sus coqueteos. Sade siempre estuvo celoso de John Constantine porque coqueteaba y llegó a conseguir un beso de la propia Katie. Esto hace que Sade, al final de todos estos arcos argumentales, se lleve a la prometida de Constantine, a Meta, y cuando se cansa de ella, la envía de nuevo a la Tierra, pero la envía al año 1979. La siguiente vez que volvemos a saber de Sade ya es después en el evento Flashpoint, ese evento que provocado por Flash, que intenta de alguna forma salvar a su madre antes de que muera asesinada, por el Flash Reverso y demás, y que bueno, que dará pie a, una, a un universo alternativo, que donde Atlantis y Nueva Tesmicira están a punto de una guerra, donde bueno, que no es, yo creo que es un evento tan grande que llegó a crear tantos spin-off que ocuparía para un programa entero. Es decir, que este evento sirvió para reinventar de nuevo el universo DC y dar pie a lo que es llamado el Nuevo 52. Y aquí sale que durante el evento Flashpoint ha sido el líder de los Siete Secretos, donde estaba Madame Xanadu, Amatista la Princesa Guerrera de Mundo Gema y muchos otros personajes. Pues aquí nos lo encontramos como miembro de la Liga de la Justicia Oscura, un grupo, una Liga de la Justicia que se va a ocupar de los aspectos mágicos a los cuales Superman, recordad que Superman, una de las debilidades que tiene es la magia, es débil ante la magia, Wonder Woman y muchos de los miembros de la Liga de la Justicia no pueden hacer frente, entonces aparece esta Liga de la Justicia Oscura, dirigida por John Constantine y Zatanna Zatara. Fundada pero agrupada por Madame Xanadu y donde también incluye a Deadman, incluye a Sade, incluye a un personaje creado para la ocasión que se llama Mingware. Y bueno, quiero recordar que esa es la primera alineación, pero luego se une sí Julie Moon, la encantadora o la versión humana de la parte humana de la encantadora, ya que el primer enemigo de este grupo va a ser la encantadora que ha enloquecido y que Madame Xanadu, para intentar detenerla, separa a la encantadora Julie Moon para darse cuenta de que sin su parte humana la encantadora lo único que va a querer es destruir el mundo. Entonces, pues tendrá que reunir a todo este equipo para detener a la encantadora. Luego hará la siguiente, bueno, el siguiente evento que del que se ocupará la Liga de la Justicia Oscura será un crossover con una serie que se había creado también en los Nuevos 52, que era Eye Vampire, y que era una serie donde Cain había creado una serie de vampiros protagonizada por un vampiro que había heredado de Cain todos sus poderes, que durante un tiempo sería parte del grupo de la Liga de la Justicia Oscura y demás. Decir que tanto la etapa de Hellblazer, que hemos hecho referencia, como esta Liga de la Justicia, o al menos los primeros arcos argumentales de esta Liga de la Justicia Oscura, son escritos por Peter Milligan, y aquí en la Liga de la Justicia Oscura los lápices y el dibujo se ocupará el dibujante navarro Mikel Janin. Poca cosa más se ha sabido de Sade posterior a que deja la Liga de la Justicia Oscura. Se sabe, lo que sí sabemos es de la existencia de un personaje en la línea conocida como Young Animals. Conocemos la existencia de Sade, la chica cambiante que con el tiempo que luego cambiará a Sade, la mujer cambiante. Y que nos cuenta esta serie las aventuras de Lorna Sade, un familiar de este Rack Sade, que protagonizaba las aventuras que hemos dicho, de las que hemos estado contando, que ocupará el cuerpo de una estudiante universitaria que ha muerto de una sobredosis de anfetaminas. Y bueno, la serie en sí está destinada a un público young adult. Y más o menos aquí en España no llegó mucho, creo que lo único que nos ha llegado son los números correspondientes a las guerras lácticas, o las guerras lácteas, perdón. La serie que sigue que ha llegado es La Patrulla Condenada de Gerard Way, pero bueno, según cuentan, la serie en sí está bastante interesante. Y poco más, aparte de esta mujer, sale la mujer cambiante o la chica cambiante, no se ha sabido mucho más, no se ha sabido más del personaje, o al menos no se ha sabido de Raxade, si sabemos de Lorna Sade. Así que bueno, seguir siendo héroes, cada vez queda menos, y nos vemos en la siguiente... Bueno, claro, seguir siendo héroes, quedaros en casa, es a lo que me refiero. Nos vemos en la siguiente entrega de Bajo la Capucha.
Pues muchas gracias, Lu, y aquí hemos tenido hasta bajo esta hora, bajo la capucha, ya muy bien acelerado. Fijaos cómo empiezan los martes cuando estamos en la situación en la que estamos, un día más, un día menos, esperemos que un día menos, y que sea pronto esa salida. Mientras tanto, vamos a disfrutar de nuestro siguiente compañero, que nos trae poesía y música como cada martes, aunque la semana pasada fue el jueves, pero él les puntó a su cita semanal, y esta semana le tenemos aquí en jueves, tenemos a Octavio Jover Rubio, que nos trae poesía, y a su padre, que nos trae un pedazo de canción a la guitarra española, esa guitarra que me pone a mí los pelos de punta. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Pues nada, otra noche vuelvo con mis poemas, con la música de mi padre. Y nada, deseando que estéis bien, que os cuidéis mucho en estos días de confinamiento, que vamos a vencerlo entre todos y volveremos a ver la luz y volveremos a salir y volveremos a abrazarnos y volveremos a visitar bibliotecas y volveremos a ir a discotecas y a pasarlo bien y ya está. Bueno, pues os comienzo con mis versos. Esta semana he estado más romántico, como os he comentado, pues siempre os suelo colgar poemas por la mañana en Facebook, Instagram, Twitter, y bueno, esta semana pues ya quizás con el tema este del coronavirus y tal, y ya intentando dejarlo un poco, pues he escrito menos del coronavirus y he escrito más del amor, ¿no? Que es lo que más me nace, ¿no? Y bueno, y este poema de amor, pues trata de un amor un poquito imposible, y el protagonista de este poema, pues tiene que buscar una solución a un problema que tiene. Y bueno, no os cuento más. Escucho, deseo que guste este poema. Dice así: hoy volví a ver tu luz en otros ojos. A veces es curioso buscarte y encontrarte. Toqué tus manos en ese otro cuerpo y las llevé a mi rostro. Cerré mis ojos y te sentí cerca, acariciándome, besándome. Perdóname, a veces no puedo contener la soledad. Sentí tu cuerpo en mi piel y viajamos a oscuras por los rincones del deseo. Se fue caminando tu sombra mientras naufragaba en el agua mi boca de ti saciada. Este otro poema romántico recorre un poquito también las sendas del poema anterior, pero de diferente forma. Dice lo siguiente: hoy he tocado tu cuerpo de noche y te he llevado a mis labios. Tu sabor aún recorre mis acantilados. Las olas han venido a visitarnos y se van rotas y se van heridas, llenas de la sangre de nuestros cuerpos. Y te vas, y me voy, vestidos de lágrimas, abrazados de ceniza. Bueno, vamos con otro poema. Este poema lo escribí el Viernes Santo, y en este sí que tomo el tema del COVID-19. Dice así: Viernes Santo de hoguera en casa, de pasos por el pasillo, de saetas calladas por el balcón del aplauso, de imágenes en el espejo del baño, crucificados igualmente. Y es curioso, porque estos días también son días de pasión, muerte y resurrección. Pero es cuando las matemáticas violan al poema, y se difumina, y se pierde, y se muere. 28 días de pasión, 15.238 muertos, 52.165 resucitados. Las cifras subirán, pero la tristeza no. Es imposible que nos llueva más, aunque seguiremos muriendo en cada verso. Ahora en este otro poema, pues vuelvo a recuperar el amor. Dice así. La lluvia fina acaricia mi rostro. Llueves sobre mí y te expandes por mi torso. Poco a poco vas cubriendo de ti los desiertos de mi piel, mientras las gotas de tus manos alejan la hiel de mi alma. Y es entonces cuando sales por mis ojos y mis lágrimas se funden con tu agua y empezamos a recorrer todos los poros. Y abrazados de mar, nos deslizamos por mi pecho, jugamos por mi vientre, y es ahí, al reír, cuando nos damos cuenta que por fin somos uno. Ahora, en este otro poema, vuelvo a recobrar el tema del coronavirus, pero lo hago de una manera muy optimista y influyendo un poquito de esperanza. Dice así el poema. Lo lograremos. Venceremos la soledad del virus. La abriremos en canal por el vientre y extraeremos a la gente que se quedó confinada. Y es entonces cuando crearemos fiestas de abrazos, orgías de palabras. Navegaremos en un mar de multitudes y cantaremos sobreviviré sobreviviendo. Y todos serán aplausos para ti y el mundo renacerá de nuevo, aunque nos costará el parto un poquito. Y entonces te quitarás la máscara, esa que escondió tu sonrisa, y cantarás la vida por todas las calles. Bueno, ya para terminar, vamos con un poema de amor, breve, que espero que os guste. Necesito de tus manos, cometas de sueños que acarician mi rostro. Necesito de tus ojos, llamas ardientes que penetran en mi ser. Necesito de tus palabras, elevadas señas que me ayudan en el camino. Necesito de ti, de tu calma, de tu alma, de tu viento. En fin, que te necesito. Bueno, espero que os hayan gustado mis versos. Y ahora os voy a dejar con la música de mi padre. Hoy viene él con su guitarra, con una canción preciosa de los Pepe 04. Se titula Buscando un lugar. Con todos vosotros, Octavio Jover Bernabéu y su guitarra, y su música, y su luz. Un abrazo, nos vemos en los versos, en la música. Chao.
Solo vago por el mundo, buscando un lugar, lleno de inmensos recuerdos que quiero olvidar. Nada podrá mi destino cambiar, soy vagabundo que voy a través de este mundo buscando un lugar. Esa tristeza que quiero olvidar, si soy vagabundo, lo puedo llevar. Soy como el viento que viene y se va, soy vagabundo que voy a través de este mundo buscando un lugar.
Ya sabéis que estoy con FJ Bravo y bueno, hemos contactado con nuestros colaboradores, con Adolfo Pascual y con Octavio Joven, para ver qué tal les está yendo y que nos cuenten un poquito cómo lleva la semana, porque ya sabéis que llevamos unas semanitas sin hablar con ellos y bueno, estamos ansiosos de saber qué es lo que han hecho, si han leído algo nuevo, si qué nos pueden contar, qué nos pueden contar. Buenas noches, Adolfo.
Hola, buenas noches, Bascón, ¿qué tal?
Muy bien. Octavio, ¿qué tal?
Buenas noches. Muy bien, buenas noches.
Buenas noches. Todo bien, aquí deseando charlar con vosotros y hacer algo diferente de lo que solemos hacer, porque esto de estar todo el día en casa, pues al final cuando contactas con los colegas y con los amigos escritores, pues viene muy bien, porque así nos pasa, que luego nos tiramos una hora hablando sin darnos cuenta. Bueno, FJ, dime, cuéntame, que me está mirando con los ojos.
Dígame usted.
¿Qué tal te ha ido la semana?
Si realmente, bueno, es lo que llevo diciendo mucho tiempo, que los que tenemos la profesión que tengo yo para comer, somos los que menos impacto hemos tenido, porque al final seguimos trabajando lo mismo, más horas incluso, desde casa. Lo único que nos ahorramos es el tiempo de trayecto a la oficina. Y nada, la verdad es que leyendo bastante, que bueno, es como si dijéramos que lo he retomado, ¿no? Porque andaba un poco perro últimamente en el tema de leer. Y como ya no puedo salir a mi café, no puedo ir a eventos, no puedo quedar con la gente, etc. Y ya me he negado a seguir comiéndome neuronas, viendo series y viendo películas, pues estoy ahí leyendo, estoy viendo cuando puedo, e incluso haciendo algún dibujo de esos de niños de preescolar, que es mi estilo característico.
Pues a ver si.
Díganos, Octavio, díganos.
Del tema de dibujo de preescolar, soy un experto, porque yo no evolucioné. Yo me quedé en preescolar, o sea, mis dibujos son iguales. Yo, desde luego, valoro muchísimo a los pintores, los envidio, porque mis pinturas son como abstractas. Lo mejor que conseguí, el abstracto sí que lo dominé. Porque como no tenía que hacer nada, era así. Sí. Fue muy bien el abstracto. Pero bueno, cada uno supongo que tenemos lo que tenemos, ¿no?
Yo creo que los que tenemos una mente creativa, en el caso de las ilustraciones, es porque no nos hemos lanzado a hacerlo y perfeccionar. Y como todo es experimentar e ir buscando una línea, porque realmente me encuentro con muchísimo escritor que hace su sus propias ilustraciones y escribe poesía o escribe relato. Y la verdad es que le aporta muchísimo a un relato o a una poesía o una buena ilustración. De hecho, está a punto de salir al mercado una antología en la que he participado a favor de la Asociación de Alzheimer de Cataluña, y ahí participamos como 40 autores y 40 ilustradores, y hemos sacado dos versiones, en castellano y en catalán. Y cada relato, depende de la extensión que tenga, pues va con uno, dos o tres ilustraciones, y ha quedado una cosa fantástica. A veces es una ilustración sencilla, pero muy expresiva, y otra vez, pues depende de cómo sea el ilustrador, pues es algo bastante complicado y que tiene una belleza incuestionable.
¿Y las ilustraciones son vuestras?
Sí, no, de los autores no. Es una colaboración de autores e ilustradores.
Y yo me pregunto ahora es, porque de esto estuvimos hablando el otro día con otros colaboradores del programa, al respecto de, bueno, pues la crisis literaria que tuvimos a Marga la semana pasada, y claro, que estamos hablando de esto, tú dices que va a salir dentro de poco, ¿tú crees que saldrá este año?
Sí, digo, saldrá porque es autopublicada en Amazon.
Ah, bueno, vale.
Entonces, el único problema es que Amazon, cuando es algo nuevo, también se retrasa un poquito, pero fundamentalmente el problema es la presentación, que no se ha podido hacer la presentación oficial.
Y espérate, yo creo que es un libro sin presentación, parece que le falta algo, parece que no se ha avanzado, parece que está ahí. Yo tengo un compañero que ha publicado libros con editoriales y después se autopublicó en Amazon, no hizo presentación, lo dejó ahí online en Amazon, un ebook, y yo ni lo he leído ni sé nada de ese libro, se ha quedado ahí perdido, no sé. Ya no tuvo ni impresiones, pero bueno, tampoco, no sé, no le falta. O sea, son los libros huérfanos. Son los libros huérfanos. Luego también hay mucha gente que autopublica y se piensa que haciendo eso, como ya está en el mercado, pues ya la gente va a verlo, y no se dan cuenta que al final cuando tú te publicas, tú eres tu propio agente de ventas, tu propio representante, marketing, de todo, ¿no? Entonces, si tú no haces todo ese trabajo que va por detrás de la aplicación del libro, pues libro huérfano.
Sí. Pues yo no estoy en absoluto de acuerdo con vosotros. Sabéis que yo me autopublico también. Y yo la tranquilidad que tengo es que yo todos los 29 de cada mes recibo una cantidad, mayor o menor, pero todos los 29 de cada mes recibo una cantidad de Amazon.
¿Pero tú has presentado el libro?
Ni he presentado
el libro. ¿Lo has publicitado por redes?
En redes sociales, simplemente.
¿Ya has hecho marketing?
Un book trailer, redes sociales, Lo he puesto en digital gratis durante unos días, como hemos hecho todo, pero incluso me he llevado la sorpresa que todo lo que tenía en Amazon lo tenía en el top 100.
Pero,
o sea que me sorprendió.
¿Nos está dando ideas, Adolfo, de que nos autopubliquemos en Amazon y cada 29 veamos ahí la pasta venir ahí?
No defiendo eso, Octavio, no defiendo, y lo digo, sabéis la relación que tengo con las editoriales, y yo pienso que tener el paraguas de una editorial es muy importante, pero ten en cuenta que yo tengo más de 30 novelas escritas sin publicar. Yo a esto le tengo que dar salida. Otras novelas las publico en redes sociales, en mi viernes novelescos, y luego no me parece procedente ir con ella a una editorial, cuando ya la he puesto gratis en mi blog, ¿no? Entonces, cuando termino esas colecciones de relatos, cojo y lo autopublico. Y entonces, pues a lo mejor gente que me ha leído, oye, pues me apetece tenerlo todo recopilado. Y además os voy en la línea de ideas. Esta semana, por ejemplo, he estado incluyendo dos novelas que no había metido en mi página de autor, en Cedro. No sé si conocéis Cedro.
Sí.
Yo tengo que apuntarme.
Yo os aconsejo que os apuntéis, Me he llevado la sorpresa, además de que tenéis una serie de ventajas, como por ejemplo el envío del libro gratis de la Casa del Libro, y hay otra serie de beneficios que, con los que Sedro colabora, como por ejemplo, si te tienes que cambiar las gafas, si eres mayor de 55 años, te lo subvenciona, o si necesitas audímetros, o una serie de cosas que como socio de Cedro te lo da. Pero es que esa semana ha adelantado Cedro lo que paga por derecho de copia todos los años, porque es una especie de SGAES para escritores, editores y traductores. Y oye, la cantidad que me van a pagar ese año no es nada desdeñable, como para no valorarlo. Luego, por ejemplo, esta semana también estaba anunciando de un curso vía internet para cómo protegerte de la piratería, y hace cosas de estas de una manera constante, a coste cero, porque no tienes que pagar nada por ser socio de Cedro, simplemente enviar tu inscripción y que en un consejo de administración te lo autorice.
Sí, pero nosotros los conocimos en Literania, en el Literania pasado, porque estuvieron haciendo allí ponencias. Y dio la casualidad que hizo la ponencia con la que habíamos organizado con la UCM, y estaba en la misma mesa una chica que vino de Cedro y nos estuvo explicando todo eso que dices, y estaban en busca y captura, como digo yo, de la gente para que se apuntara, ¿sabes? Y nos estuvo contando todo lo que me estás diciendo más o menos por encima, y es una de esas cosas que te parecen interesantes pero la vas dejando ahí, ¿sabes? No la usas, que tenemos el pecado los escritores de hacer eso, de saber de ideas, al menos yo. Y sigues con tu vida, que tienes tantas cosas que hacer, que dices, ah, sí, es verdad, Cedro, sí, sí, me vendieron el catálogo y me dieron el...
Yo los dos últimos libros que había publicado no los había metido en la base de datos, y narices, cuando dices que vas a recibir esta cantidad, automáticamente digo, coño, que tengo ahí dos libros que no los he metido. A ver si el año que viene suma. Y es cierto que va increciendo de un año a otro la cantidad que te pagan, ¿eh?
Pero es porque...
Y luego tienes asesoría de abogados y todo también a tu disposición, por si tienes algún problema con tu editorial, con quien sea.
Pero se supone que lo que te pagan a ti, o al menos eso comentaron allí, que era porque la gente se pone en contacto con ellos para solicitar de tu obra hacer unas copias o para unos eventos o lo que sea, ¿no? Y entonces...
Exactamente. Es por derecho de copia y también por unos acuerdos que han firmado con las bibliotecas para acceder a tu obra digital, no completa, pero sí a lo mejor para investigar o un capítulo de tu obra que les interese por algo, o que un profesor de literatura ha aconsejado leer. No sé, pero ya te digo que a mí este año, y tengo la impresión que todo viene por Stoutbully.
Ah, pues puede ser, claro. Puede ser.
Sí, de todas maneras, lo que decir de... Porque ahora que has dicho lo de meter en la sede, que leí lo de que tienes que tener una especie de Excel, ¿no? Porque llevar tu contabilidad, si eres autopublicado y todo eso. Aparte del registro de la IE, por lo de que tienes ganancias de propiedad industrial y todo el tema ese, me reía por dentro, porque me pasa a mí que el año que viene Hacienda de eso un poquito va a pillar, porque va a contabilizar 2 meses de ese año.
Yo lo que te puedo decir, hoy he estado echando una ojeada al borrador de mi declaración, y en mi declaración ya va incorporado esto del año pasado.
El año pasado, claro, pero el año que viene, teniendo 2 meses productivos como hemos tenido, y vete a saber si cae alguno más, que pasa a mí que el año que viene Hacienda.
No, pero...
Todo esto es muy relativo, porque había una polémica. Decían, están suspendiendo y no sé qué, la campaña de la renta no la están suspendiendo. Es que la campaña de la renta se devuelve a un 75% de las declaraciones. Normalmente la mayoría lo estamos pagando mes a mes. Claro. Y en la declaración de la renta lo que se hace es el ajuste este. Y el ajuste favorable a un 75%, con lo cual yo creo que no sea que luego no vaya a haber dinero, que ya veremos a ver.
¿De por eso el año que viene la van a quitar, porque les tocaría devolver a todo el mundo. distintas. Ese es de otro mundo. Nadie haga la extracción de la renta.
De todas maneras, FJ, lo mismo, lo que son las ventas de libros, decían que habían aumentado, ¿eh? Aunque sean las digitales o la envío de libros a casa. O sea, que algo sí tendrá Hacienda. Tú ten en cuenta que cuando haces la declaración y eres escritor, por poquito que vendas te salta ahí el mensaje. A mí me saltan los de... ¡Ay!
Pues,
la casa del libro, ¿verdad? Que por poquito que vendas te tiene ahí fichado y te salta ahí en Hacienda. Que tienes tantos libros, ¿qué haces? ¿Sabes? Pues entonces entiendo que la caja esa del libro y Amazon, que se supone que están vendiendo mucha literatura, por poquita que sea, algo moverá.
Yo que por boca abajo, soy mensajero. La casa del libro está vendiendo en esta fecha de confinamiento burradas. O sea, reparto libros a punta para estar por entregar el libro y decir, ¿os gusta la poesía? Pues yo
creo que lo que tienes que hacer es ir con una carterita con 4 o 5 poemarios tuyos.
Claro.
Porque creo que te gusta leer.
Es bestial lo que está vendiendo la casa del libro. O sea, se venden libros, ¿eh? Y en estas fechas muchos más. Yo también pienso que las librerías tienen que hacérselo mirar porque se están vendiendo muchos libros y cambiar lo que es el libro físico, las librerías, la venta física, las librerías tienen que modernizarse y hacer una venta online porque la gente lee muy cómodo, estar en su casa, hacer la compra, y a un mensajero te lo lleva, y no tienen que salir a comprar, no tienen que hacer nada. La verdad que somos súper vagos en la vida y nos gusta que nos den todo hecho y rápido y ya. Y es muy fácil esto. O sea, yo le doy al pincho, pago con la tarjeta y mañana por la mañana tengo que ir al mensajero con el libro. Pues oye, no te sale esta, no sale. Y la verdad que la gente está aprovechando mucho este confinamiento para leer muchísimo, ¿eh? Muchísimo.
Yo de hecho, lo que quiero, estoy tratando de centrarme a ver cómo lo hago. Lo que tengo autopublicado, quiero tener 4 o 5 ejemplares de cada uno aquí en mi casa y en las redes sociales ofrecerlos y que se los envío gratis a casa. Y es que, claro, en ese caso te dejan 5 € libres tranquilamente cada ejemplar.
Claro.
Nosotros, en mi empresa, compañeros míos de Gramática Parda están enviando libros. Y por un envío normal de un libro, 48 la gente llega en 2 días, y a veces en uno, 4 € el corte. A lo que esto de España, 4 €. Pues tú a lo mejor se lo metes en el libro. Oye, el libro vale, si vale el libro 12, pues 16, ¿vale? Y ya están los cortes ahí, ya está pagado el corte. Y ya no tienes la rentabilidad, ¿entiendes? O sea que está muy bien.
Pero fíjate, el otro día Marga nos comentaba la editora de Maluma que antes las editoriales. Tienen una tarjeta para correos que les sale el envío por 1 € y algo. Y ahora, en ese tiempo, Correos lo ha suspendido este servicio. Con lo cual lo tienen que hacer a través de mensajería, como tú dices, y se te va entre 4 y 5 euros por envío. ¿Quién soporta eso?
No, sí. Que al final, por un lado te están diciendo que te ayuda, por un lado te están diciendo que va a haber facilidades para... muchos sectores y cultura y todo esto, y luego es la triste realidad, ¿no? Que, bueno, las ayudas parece que se diluyen en el camino, que servicios que estaban cuando era todo normal, entre comillas, que ahora que es cuando más se necesita ese servicio, desaparece, pues, que lo diga, ¿no? Lo veo un poco...
No lo sé, realista. Supongo que en este momento es un momento de hacer muchos parches, de poner muchos parches a lo inmediato. Cuando estemos respirando y saliendo de esto, yo entiendo, ya veremos a ver cómo surgen. Ya sabéis que yo soy muy bien pensado siempre y peco de esto. Pero yo pienso que luego se irán resolviendo algunas cosas particulares. El otro día, por ejemplo, hablábamos con Marga del tema de que hayan tenido que pagar autónomos a finales de marzo y sin haber tenido actividades y se hacía duro. Pues al día siguiente al otro leí un artículo que la Comunidad de Madrid se iba a hacer cargo de pagar esos autónomos mientras dure eso. Pues yo creo que lo que se trata es de que de alguna manera se complemente el gobierno central con los autonómicos, con los ayuntamientos y traten de cubrir la mayoría. mayores necesidades sociales posibles. Pero ya veremos, a ver, todo esto será cuestión de analizar, a lo mejor dentro de un año, cuando tengamos todos los datos.
Que si es que hay muchas variables, hay muchas variables. Yo ya al principio decía, ¿no?, que no solamente de tema noticia de COVID y tal, pues que pasa un poco, pero claro, quieras que no, al final te enteras de las cosas, y claro, te enteras de que hasta que no haya vacuna esto no va a ser normal como era, entre comillas, antes, y te están hablando de que la vacuna puede que llegue al año que viene, puede, y pues ¿qué quieres que te diga?
Y no lo tengo tan claro, FJ, porque acabo de leer un artículo que estaba haciendo mención a Corea y que se están recontagiando gente que ya lo había padecido antes. No sé si es que el virus se va transformando de tal manera que no ha generado los suficientes anticuerpos para estar protegido al 100%.
Madre mía.
O sea, que es que estamos hablando de las circunstancias normales de una gripe. Tú te vacunas contra la gripe, pero no con esto eres inmune a la gripe. A lo mejor eres inmune a un 80% de la gripe, pero no lo sé. Porque es lo que decía antes. Estás leyendo constantemente tantos bulos.
Sí, pues que saquen un medicamento. ¿Qué queréis que os diga? Ya está. El paracetamol del COVID. Y hasta que lleva para COVID.
Y es que en ese estudio estaba explicando que de las cifras oficiales de contaminados en España, que la multipliques por 6,6. Esa será la cifra oficial de lo realmente que ha padecido el virus.
Sí, vamos. Yo no quiero alarmar a nadie, pero hay una teoría en mi trabajo de que los informáticos seguramente el 70% lo hayamos pasado.
Bueno, a raíz de lo que preguntaba Paco al principio, que cómo estábamos llevando el tema de estar como estamos, ¿no? A mí hoy me ha llegado también otra invitación que me parece interesante para los escritores de novela negra y policíaca, y es un curso mañana digital para hablar sobre los indicios que nos dejan los restos de sangre para escribir novela policíaca, para extender las argumentaciones. Y me ha parecido muy interesante, ahora que lo que nos sobra es tiempo, es un curso de una hora y que estaba abierto abierto por hora, porque es mañana el curso de 6 a 7, me parece que es. Y me parece muy interesante de especializarte también en esas cosas, ¿no?
Claro.
Pues yo creo que esto es muy válido para toda esa gente que no se escucha y que escribe sobre esos géneros, ¿no, Vasco?
Sí, yo no escribo de ese género, pero vamos, yo creo que todo lo que puedas, todo el conocimiento siempre te va a venir bien. A veces no sabes a qué edad, como digo yo, ni cuándo, pero desde luego estudiar y aprender siempre viene bien. Yo soy, en ese aspecto siempre he sido, hay que leer mucho y empaparse mucho y aprender mucho. Y cuanto más aprendan, mejor.
Pero es que nunca sabes, vosotros dos que estáis ahí con vuestra primera novela, me refiero a Bajo y FJ, nunca sabéis qué género vais a escribir, porque yo que sí que soy escritor de novela policíaca, de novela negra, pero no es porque diga voy a escribir novela negra, es que yo escribiendo novela contemporánea me di cuenta que las tramas de mi novela contemporánea te llevaban a la novela negra. Y entonces pues lo único que hice fue especializarme un poco en este tema.
Claro. Es verdad que cuando te pones a escribir no dices voy a escribir una de terror, voy a escribir una de policíaca, voy a escribir una amorosa. Tú te pones a escribir, ¿verdad? Empiezas a imaginar ahí la historia en la cabeza y luego dices, bueno, pues sí, la podría enmarcar en este o en otro. Pero yo por lo menos, que tal vez por eso no termino nunca de finalizarla, no, en ese aspecto me vendría muy bien, ¿no?, hacer un curso para saber exactamente dónde los conocimientos que tú tienes o lo que se te da bien, cómo lo puedes expresar en la novela, qué camino tienes que tomar, que yo creo que es lo más difícil, y los personajes y todo esto, pero Pero es verdad que cuando comienzas a escribir no sabes exactamente qué tipo de novelista vas a ser, de qué, por lo menos en mi caso, porque como lo hice así, voy a probar, a ver, y empecé ahí a desarrollarlo, ya lo tengo terminado, pero no soy capaz de decir, voy a rematarlo.
Pues a lo mejor ahora es cuando tienes que insistir un poquito por lo menos en plantearte cómo continuar con ella y qué fin darle, ¿no?
Yo me voy, cogí un consejo que me dijiste, que ¿sabes pensar que es mejor aparcarlas? Y cuando vuelvas a ella en unos años verás cómo la coges con otras ganas. Y ahí está aparcada. De momento ahí está guardada. Déjala ver el tiempo que quiere estar en el cajón.
Se ha congelado Octavio otra vez.
Sí, tiene problemas de conexión nuestro compañero Octavio.
Sí.
El caso es que creo que sí nos escucha, pero es la imagen la que le está y se quedan reconectando.
Sí, que estoy en ello. Es que es muy interesante lo que ha comentado Oso, de ir aprendiendo. Y entonces yo creo que es importante hacer todo para ir cogiendo cositas, ir cogiendo inspiración, ir aprendiendo, porque la vida es muy larga y vas dando pasos, y vas acabando tu vida, que es como una maratón. Y entonces tú vas cogiéndote unos caminos, unas cositas y vas cogiendo de todo. Entonces, y ese camino va a otra cosa, como que estaba escribiendo su novela contemporánea y él se ha dado cuenta que la novela tiene como mucho de negro, entonces nada por ahí. Y yo creo que es muy interesante. Por ejemplo, a mí de siempre me gusta Agatha Christie y me he leído muchísimo libros de Agatha Christie. Y yo qué sé, y me gustaría un día hacer una novela así, de policíaca, de un investigador, hasta al final no saber el asesino quién es.
Fíjate yo, una de mis lecturas del cuentito era Agatha Christie. De hecho, tengo dos colecciones de sus obras completas, porque le tengo una reservada a mi nieto para cuando sea un poquito mayor. Pero ahora, en este tiempo tonto que tenemos, en la Paramount, están echando a mediodía, después de comer, dos capítulos basados en la novela de Agatha Christie. Y me los estoy tragando cada día los dos capítulos, que no vean, ¿no?
Este de Poirot, es así, el actor este de Poirot, una muy buena. Y a mí me guía más. Agatha Christie, creo que es mucho mejor escritora de lo que en realidad sus libros han dado y la encasillaron en el tema de novela policíaca con ella, quería salir de allí, y yo me di cuenta leyendo novelas de ella, que ella como diciendo, yo sé más, yo soy capaz de hacer más. Y su novela se va mucho a contándote otra historia aparte de la novela policíaca. O sea, ella como diciendo, yo sé hacer más, pero no me dejan salir de aquí. Y es una lástima a veces encasillarte en algo, aunque eso sí, ya se recordaba. Ella va a tener ahí un pozo de novela policíaca, sus de Miss Marvel y su película de cuerpo, no van a tener todo el mundo ni para verlo, ¿no? Yo creo que es. Y después hay otro escritor de parecido, novela policíaca, George Simenon, belga, que me encanta también. Hace poco me leí La noche de la encrucijada, una novela buenísima.
No, yo no conocía al autor, eso cuando lo has dicho me quedas un poco parado. Porque claro, habéis sacado de Arthur Conan Doyle y a la Christie en ese aspecto y ya ando perdido, ¿no? Pero bueno, es que me pasa con los filósofos. O sea, a mí me hablan de los filósofos del siglo XX y es como, pues chicos, si a mí mis favoritos son Platón y Descartes, ¿qué me están contando? El resto se han inventado, han cogido lo de ellos y lo han modificado, ¿sabes? Entonces ese es el problema que tengo yo con la literatura, ¿no? Que me quedan los clásicos, entre comillas, y hay gente que ha escrito cosas muy buenas después de ellos, del mismo género, pero los desconozco. Y de eso sirve mucho estos programas, porque no solamente la audiencia, sino nosotros mismos conocemos cosas que desconocemos. Así que yo me la apunto.
Pues yo, viendo la estela de Octavio, os voy a aconsejar una película de un autor español que no me gusta personalmente, pero sí que me gusta en alguna de sus obras. Estoy hablando de Pérez Reverte y estoy hablando de La novena puerta, que es Tetas satánicas, y está muy bien construida y está muy bien dirigida. No recuerdo cuál es el director, pero es un director de estos súper conocidos europeos.
Y seré yo diré.
No.
Sí. Sí. Johnny Depp es la novena puerta, es el escritor.
El escritor, no, el investigador.
El investigador, es Johnny Depp.
El investigador, el protagonista de la película.
Claro, ¿vale? Pero
sí, eso es.
El director es Polanski, ¿no?
Polanski, eso es. Polanski. No, iba a haber dicho, haber dado datos para que viniese, pero no me parecía procedente decirlo así, ¿no?
Sí, la hemos visto todos, sí, la hemos visto todos. Sí.
Yo la he visto 3 o 4 veces y cada vez descubro un detalle nuevo que se me ha escapado y yo me tomo mis notitas al menos mentales para decir, oye, me parece una buena idea.
Sí, 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 es muy buena película. Hablando de Polanski, no sé si habéis visto la película de Tarantino, esta última de Eras una vez en Hollywood.
Sí, sí, sí.
Para mí ha sido la mejor película de este año. He visto la de Parásitos, la primera hora regular, después la segunda hora es muy buena, la segunda hora es muy buena, pero al final me sorprendió muchísimo, lo recomiendo.
Sí.
Es que, fijaros, con la conversación que tenemos, que nos aburrimos todos porque llega un momento que no sabemos qué hacer, pero podemos dedicar a ver maratones de series que tenemos ahí pendientes con todas las plataformas que tenemos hoy en día. Podemos leer, como tú dices, Octavio, tú ves mucho más movimiento de libros. Y al mismo tiempo podemos buscar en internet que hay montones de cursos gratuitos sobre cosas que nunca hemos tenido tiempo de hacer y así diversificar nuestro tiempo y no aburrirnos y tener unas jornadas animaditas y que te sirvan para que el tiempo se pase lo mejor posible, ¿no?
Es verdad. La verdad que tenemos tiempo ahora y hay que aprovecharlo para todo, para escribir, para leer, para estar con la familia.
Esto
es muy buena serie.
Esto es comparable, vamos a compararlo a cuando coges un libro y no puedes soltarlo y al final no lo terminas nada en una noche porque es buenísimo, pues con las series y con las películas pasa lo mismo.
Vale.
Pues nada, nos quedamos con estas recomendaciones que nos han dado los chicos de La noche encrucijada. Y bueno, que sigáis aportando vuestro granito de arena a la cultura. Es una noticia bastante agradable escuchar que la venta de libros ha aumentado y que seguramente de esto dicen que va a variar algo la sociedad. Pues a ver si por lo menos varía, que se animen más a leer, que ya captemos muchos lectores, como digo yo, que se aproximen a las novelas y a las poesías y a todo este conocimiento y ya se queden fijos y se animen todos los meses a comprar algún librito que siempre les va a aportar algo.
Venga, chicos, pues nos vemos el próximo día.
Muy bien.
Nos vemos. Gracias a todos.
Vale, que pases una buena semana.
Gracias, chicos.
Chao.